Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avisen.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Ya es la una y esto es Tengo Otros Datos de Ibero 90.9. Yo soy Jaime Anchustegui y me da mucho gusto saludarles este jueves 29 de mayo. Se nos acaba mayo. Hoy un programa lleno de información. Se van a cumplir 2 semanas de días difíciles en la Ciudad de México con la movilización de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Tras no lograr un acuerdo en la reunión de ayer con el gobierno federal, los maestros tuvieron una asamblea nacional esta mañana y los integrantes de la sección 22 de Oaxaca salieron desde temprano a marchar, así que si va a Reforma o alguna zona del centro de la ciudad, pues tómese su tiempo y con paciencia. Además, con mucho cuidado porque ya es veda, pero hablaremos con Marina Reyes Roldán, ella es gerente de riesgo político en Integralia, sobre su último reporte sobre la elección judicial del domingo. Hablaremos sobre la organización del proceso y la participación que anticipan en lo que ha sido una caótica elección. Y como cada 15 días tendremos cuentas claras con Ana Limón, quien hoy nos trae una entrevista muy interesante con Gabino Gómez Escárcega, cofundador y colaborador del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres AC en Chihuahua, sobre la crisis de desplazados por violencia en ese estado. Todo esto y lo que surge en la próxima hora, póngase en contacto con nosotros a través del medio que usted quiera. En X nos encuentra en @ibero99fm y el teléfono en cabina es 55-529-2599. Vamos por lo pronto al resumen de noticias con Ana Laura Citalán.
Hoy.
Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación confirmaron esta mañana nuevos bloqueos y movilizaciones en distintos puntos de la Ciudad de México. La exigencia principal sigue siendo la anulación de la ley del ISSSTE de 2007 tras no llegar a ningún acuerdo con autoridades federales. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública y el director del ISSSTE están llevando a cabo asambleas y comunicarán los detalles sobre las propuestas presentadas al magistrado. La Vocería de Seguridad Pública de Tamaulipas confirmó el hallazgo de 5 cuerpos en una zona de Reynosa, los cuales coinciden con las características del grupo musical fugitivo originarios de la ciudad. Los jóvenes desaparecieron el domingo pasado tras cumplir con un compromiso laboral. En redes sociales, familiares de los 5 jóvenes desaparecidos desmienten la localización de sus cuerpos y exigen una búsqueda. La Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones y se espera un comunicado oficial en las próximas horas. En las calles de la Ciudad de México se siguen repartiendo acordeones que inducen al voto en la elección judicial de este domingo 1 de junio. Está permitido llevar una lista personal, pero repartirla puede violar la veda. El Consejo General del INE discutirá hoy el caso. Una corte federal en Estados Unidos declaró ilegales varios de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia. La administración de Trump respondió de inmediato solicitando a los tribunales que suspendan la decisión mientras apela ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal. La Casa Blanca también pidió la intervención de la Corte Suprema, argumentando que la sentencia limita la capacidad de negociar acuerdos internacionales y corregir el déficit comercial.
País que habitamos.
Y nos vamos directo a la información. Me da muchísimo gusto saludar a Marina Reyes Roldán. Ella es gerente de riesgo político en Integralia y, como les decía, con mucho cuidado porque es veda y ya no podemos hablar de todo, pero no queríamos dejar pasar este reporte que publicaron hace unos días. Marina, ¿cómo estás? Muy buena tarde. A ver, creo que tenemos un problema por ahí. Marina, creo que tenemos un pequeño problema en la comunicación, pero aprovecho para saludarte, estimado Sebastián Erdmenger. Un gusto tenerte por acá, por estos rumbos de nuevo y saludarte en estos micrófonos. ¿Cómo te trata este jueves de caos vial? Bueno, este lunes, martes, miércoles, jueves y lunes, martes, miércoles, jueves de caos vial eterno.
Pues ya me estoy acostumbrando, quizá como chilango que se va a vivir a Mérida y que se acostumbra al calor, yo ya me estoy acostumbrando aquí a estar.
Híjole, yo no sé cómo se acostumbran al calor.
Dos horas en el tráfico diario.
No, ya es la costumbre, ¿no, estimado Sebastián?
Una locura. Y parece que las negociaciones nada más no avanzan y parece que también los postulados que exige la coordinadora pues son
se ven básicamente inalcanzables, ¿no?
No hay posibilidad de cumplir. Ya quisiéramos todos un aumento al 100% en nuestro sueldo y sobre todo lo que es más inalcanzable es derogar esa ley del ISSSTE del 2007, ¿no?
Sí, escuchaba a Mario Delgado decir hace unos días que implicaría que el gobierno federal ponga 20, lo equivalente a 20 puntos del PIB o que a 70 millones de cuentas le quiten sus ahorros.
Ahora, entonces, ¿para qué lo prometen?
No, eso o sea, no me lo preguntes a mí, estimado Sebastián.
¿Para qué en campaña no hacen el cálculo de que eso que prometieron costaba 20 puntos del PIB? Pero
pues
bueno.
Pues sí, pero por lo pronto, ahora sí, me da mucho gusto saludar a Marina Reyes Roldán. Ella es gerente de riesgo político en Integralia. Marina, muy buena tarde, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Muchas gracias por el espacio.
No, hombre, muchas gracias a ti por estos minutos para Tengo Otros Datos. Como ya decía, con mucho cuidado porque es la veda, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de mencionar este octavo reporte judicial que publicaron hace unos días allá en Integralia. No sé si nos puedas compartir un resumen de los hallazgos más importantes y de lo que sí podamos hablar ahora que estamos en veda para las elecciones del domingo.
Nuestro octavo reporte que nosotros enviamos a nuestros clientes, este lo quisimos hacer público para pues mostrar información a la población en general, sobre todo porque nosotros vemos algunos temas muy relevantes, ¿no? Uno de estos temas que me gustaría resaltar y que lo mencionamos en nuestro reporte es el tema de que es una elección altamente compleja. No habíamos tenido elecciones similares anteriores y esto sin duda será una característica, pero también algo que puede resultar en una muy baja participación. Claro. Y eso porque lo digo porque
compleja te refieres a para el votante, ¿no? Para quien vaya a votar y elegir tantos cargos, ¿o te refieres compleja en términos de organización?
En ambos sentidos. En primero para el votante porque son muchos cargos los que tienen que elegir. Uh-huh. Aquí como ejemplo, como dato les decimos que en la Ciudad de México en promedio un votante tiene que elegir 51 cargos y esto representa 293 candidaturas. Y en segundo lugar, como tú lo mencionabas, pues también es un tema relevante para la operatividad de la elección y después para el conteo de votos, ¿no? Porque esta tarea ahora la va a hacer el INE y la va a hacer principalmente porque en esta ocasión el conteo de votos será mucho más complejo, sumado a que son muchísimos más votos los que habrá que contar.
Son mucho más votos y además se van a juntar todos en las sedes distritales y se contarán en los días subsecuentes a la elección, por lo que entendemos, ¿no? O sea,
así
se pueden tardar
es,
días.
Sí, se van a tardar días. Van a empezar los cómputos al cierre de las casillas, que es a las 6 de la tarde. Y van a empezar a contar los votos a partir de eso. Tienen previsto que los conteos para la corte terminen el 3 de junio y así se van a seguir con el resto de los cargos, ¿no? El 4 de junio terminarían con el Tribunal de Disciplina, el 5 de junio con la Sala Superior y prevén terminar todos los cómputos distritales el 10 de junio. Después de eso se van a cómputos estatales y el 15 de junio el Consejo General del INE estará entregando constancias de mayoría. Entonces, todo esto nos quiere decir que es una elección muy compleja que va a cambiar por completo la forma en la que nosotros estábamos acostumbrados a ver nuestras elecciones y que sin duda representa un reto tanto para nosotros como ciudadanos, pero también para la autoridad electoral.
Es un reto enorme. Me gustaría preguntarte sobre este punto del bajo conocimiento de las candidaturas y el bajo conocimiento que había de la fecha, que entiendo que esto es algo que se ha ido mejorando, pero que muy pocos mexicanos sabían siquiera cuándo iba a ser esta elección y menos saber cuáles eran los candidatos que les tocaban.
Así es, y esto porque son demasiadas candidaturas, y sí, son demasiadas candidaturas de cargos que nosotros no estábamos acostumbrados, ¿no? En otras elecciones pues sabemos qué hace un presidente, una presidenta, sí. Sabemos qué hace un diputado, o al menos lo hemos escuchado un poco más, ¿no? Acá en el Poder Judicial pues nos hablan completamente de cargos que nos es muy complicado, estamos muy muy lejanos y por eso nos es muy complicado entenderlos, ¿no? Y ahora si eso lo trasladamos al conocimiento de las candidaturas, pues nos resultó aún más complicado conocer a todos y todas nuestras candidatas. Eso sumado a que las campañas electorales en esta ocasión fueron más cortas, fueron solamente de 2 meses.
Sí, con menos presupuesto.
Y sumado también a que toda la elección se implementó con muy pocos meses, ¿no? Apenas en septiembre del año pasado se aprobó esta reforma y entonces el INE ha tenido que trabajar a marchas forzadas con todo lo que tiene que ver con la elección, ¿no? O sea, poner en marcha la elección, y eso incluye también poner en marcha campañas de socialización, de información, de, claro, educación cívica, de todo lo que significa, exacto, para la ciudadanía.
Marina, te saluda Sebastián Erminger. Aquí consultando el reporte, me llamó la atención estos estados, estos OPLES, estos organismos públicos locales electorales que estarían en riesgo presupuestal. Cuéntanos un poco cómo queda el armado institucional electoral de cara a estos comicios.
Pues mira, queda armado de una forma muy compleja. Podríamos decir incluso que está algunos estados están sobre alfileres. Sobre todo Zacatecas y San Luis Potosí. Zacatecas tiene un riesgo alto, lo ha tenido en este nivel durante todo el año. Incluso va a la jornada electoral con un déficit de casi 86 millones de pesos. ¿Y esto por qué? Pues porque le asignó el Congreso local, que es quien le tiene que asignar los recursos, pero el OPLE está obligado a entregar dinero a los partidos políticos. Obligado, pues porque así está establecido en la Constitución y en su Constitución local, y entonces lo que le queda para la organización electoral
es menos 86.
Exacto. Y algo que comentaban mucho incluso en el Consejo General del INE, o sea, a nivel nacional, pues es que el INE tampoco estaba en condiciones de entregarles recursos de ellos, ¿no? En otras ocasiones, en otros años, cuando hay este tipo de situaciones, el INE sí entra ahí como una especie de salvavidas a decirle, okay, yo te voy a ayudar con estos gastos, ¿no? No sé, tal vez con el gasto de las mamparas, tal vez con el gasto para cubrir ciertos gastos, y ahora pues el INE también está imposibilitado, sí, pues por el fuerte recorte dinero que también tuvo, claro.
Desde Integralia ven que esta elección sea un riesgo quizá de muerte, por lo menos de terapia intensiva para el INE, en el sentido de con poco dinero, con una elección hecha a las carreras, pues quizá salga mal y quizá el INE quede expuesto no solo a los ojos de la ciudadanía, sino como institución.
Pues mira, nosotros desde Integralia pensamos que la elección se va a llevar a cabo, o sea, el domingo vamos a ir a las urnas todos y todas, vamos a poder votar todos y todos los que así lo decidan. Puede que haya algunas complicaciones, puede que la elección o la votación sea más lenta de lo que estamos acostumbrados. Va a haber dudas, nosotros desde Integralia tenemos algunos temores, ¿no? Uno de ellos pues es este número inusual de solicitudes de observadores electorales, también el hecho de que no se cancelen las boletas en la casilla como se hacía en otras ocasiones, el hecho de que ahora los funcionarios de casilla no sean quienes cuenten los votos, sino que sean funcionarios del INE, pues nos prende ahí algunas alarmas. Sin embargo, nosotros de manera general pensamos que el INE va a lograr sacar esta elección, porque el INE lo ha hecho muy bien en todas las elecciones. Sin embargo, lo que a nosotros nos preocupa es pues el discurso que se puede crear a partir de ciertas cosas que puedan pasar en la jornada electoral, y que eso incluso pueda retomarse en el segundo semestre del año para decir, oigan, necesitamos cambiar la línea porque miren lo que pasó en la jornada electoral, ¿no? Nosotros vemos ese riesgo más en el mediano plazo que tal cual en la jornada electoral. Insisto, no es que no vayan a pasar anomalías como pasan en todas las elecciones. Sin embargo, creemos que el INE sí se ha estado preparando con toda la premura y con todas las restricciones que ha tenido, pues se ha estado preparando durante los últimos meses para podamos ir a votar.
Oye, Marina, se nos está acabando el tiempo, pero no me quiero quedar sin preguntarte sobre las candidaturas únicas, esto que en el reporte mencionan como cargos sin competencia, que me parece algo que vale la pena mencionar, que no se ha discutido lo suficiente, porque son una cantidad enorme de candidatos que van a ganar nada más por presentarse, con un solo voto.
Sí, esto es un resultado de varios factores. En primero, pues la distribución que tuvo que hacer el INE, que eso lo tuvieron que hacer los y las legisladoras y no lo hicieron, se lo dejaron al INE. También disposiciones para garantizar la paridad de género, que esto estuvo establecido en la reforma constitucional. Uh-huh. Y también que se registraron muy pocas o pocas candidaturas para algunos cargos. Entonces ya en todo el agregado y en todo este entramado enorme que es el Poder Judicial, sobre todo en el nivel de las judicaturas y de los tribunales colegiados, pues hizo que, al menos de manera preliminar, salvo algunas determinaciones que vaya a tomar ya sea el INE o el tribunal, pues pareciera que no hay competencia.
No, pues no pareciera, no hay competencia, ¿no? Si solo hay un candidato en las boletas y si su mamá o su hermana o su esposa o esposo votan por ellos, pues van a ser jueces, magistrados o lo que sea, ¿no?
Así es. Y bueno, esto sin duda es un tema que tendrán que preocuparse y ocupárselo y las legisladoras o el INE en el futuro para que sea una lección aprendida y no nos vuelva a pasar.
Marina Reyes, gerente de riesgo político en Integralia, muchísimas gracias por estos minutos para Tengo Otros Datos.
No, muchas gracias a ustedes. No quiero irme sin invitarles a que consulten nuestra página de internet, que es integralia.com.mx, y nuestra red social de X, que es @integralia_mx, para que estén pendientes de otros reportes que publiquen.
De todo lo que publican. Este reporte del que estamos hablando ya se puede consultar, está en su plataforma y en todas sus redes sociales.
Sí, así es, está en la plataforma y en las redes sociales, ustedes ya lo pueden consultar.
Buenísimo, pues la verdad es que es un reporte increíblemente recomendado para todos aquellos que se quieran informar un poco de sobre lo que va a pasar en este país el domingo. Marina, muchísimas gracias por estos minutos.
Muchas gracias a ustedes, un saludo.
Un saludo de vuelta. Nosotros nos vamos a la primera rola de este jueves. Esto es It's Where I'm From de The Moon Landing e Iggy Pop. Estamos de vuelta en esta edición de jueves de Tengo Otros Datos de Ibero 90.9 y me da mucho gusto saludar por segunda vez en esta semana a Eduardo Buendía, él es periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, porque ayer publicó otra investigación increíblemente interesante sobre la participación del diputado de Morena Arturo Ávila vendiéndole vehículos militares al gobierno de ultraderecha de Bukele. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buena tarde, muchas gracias por estos minutos.
Hola, muy buena tarde, gracias a ustedes por el interés.
No, hombre, muchas gracias a ti por estos minutos y por la respuesta. Cuéntanos un poquito, pues se le vino encima la noche al diputado Arturo Ávila, ahora resulta que le vendió vehículos militares al gobierno de Bukele.
Sí, pues es parte de lo que publicamos ayer, como ya adelantas, pues sí tiene que ver con adquisiciones de vehículos militares a una empresa vinculada a Arturo Ávila y su familia. Hay que recordar que, bueno, la nota que publicamos previamente el lunes, en la cual pues el enfoque fue más una casa exactamente, sí, que compró en San Diego por valuada en 4.8 millones de dólares.
Que él dice que es un empresario exitoso, ¿no? Que no tenemos por qué cuestionarle eso.
Sí, claro. Bueno, él de hecho mencionó eso en varios medios, ¿no? Sí. Que forma parte de sus ahorros, y justamente nosotros en esa nota hacíamos un perfil de su trayectoria empresarial, ¿no? Una serie de empresas que, pues sí, desde el año 2000 más o menos a la fecha, pues él ha creado alrededor de 16 empresas y hemos visto que varias de ellas enfocada al ramo de los blindajes y al tema de la manufactura también de artículos militares. Pues encontramos que, pues sí, en El Salvador hay registro al menos de un contrato por 2.6 millones de dólares, que es el que logramos obtener por la compra de 10 vehículos militares, con los cuales, pues, él mismo ha dicho que con estos vehículos se ayudó a combatir las pandillas allá en El Salvador. Y bueno, pues, sabemos muy bien que el gobierno de Bukele pues ha estado en medio de la polémica desde su llegada, pues porque si bien el tema de homicidios y esa política de seguridad ha bajado la incidencia delictiva, pues por otro lado también sabemos que es un gobierno pues considerado de ultraderecha, que pues ha violado sistemáticamente derechos humanos de muchas personas, ha perseguido a contrincantes políticos, y pues es parte de lo que estamos nosotros presentando en esta nueva investigación.
No, y que representa todo lo contrario a lo que dice representar el gobierno de izquierda y progresista de Claudia Sheinbaum, del cual él es vocero de alguna forma, ¿no?
Sí, es lo que nosotros observamos, que hay pues incongruencia o discursos enfrentados, pues sí, por como tú bien mencionas, ¿no? Por una parte, Arturo Ávila, de hecho, ha dicho en los últimos días en diversos medios, pues de ser un hombre de izquierda, de ser un hombre que pertenece a Morena prácticamente desde sus inicios. Uh-huh. Sabemos que Morena pues dice que empata mucho con el tema de la izquierda, pero pues por otro lado, armando prácticamente o surtiéndole este tipo de vehículos a un gobierno de ultra derecha, ¿no?
Sí, comprando casas en California de 4.5 millones de dólares, también muy de derecha, muy de izquierda el asunto, digo.
Sí, es lo que también nosotros justamente presentamos y pues sí, vamos, son diversas incongruencias en las cuales también sabemos que uno de los principios más fuertes de Morena desde sus estatutos pues es el tema de la austeridad republicana, claro. y pues por otro lado vemos estos lujos que tienen algunos representantes de esta llamada Cuarta Transformación.
Oye, Eduardo, cuéntanos un poco más a profundidad de este trabajo que presentaste ayer. ¿Cuáles son los negocios en El Salvador de Arturo Ávila? ¿Qué fue lo que le vendió? ¿Cuándo? ¿Qué hizo?
Pues mira, lo que nosotros tenemos es un contrato de adquisición por parte del Ministerio de la Defensa de El Salvador, que firma, este contrato fue firmado por el propio representante de la defensa de aquel país. Este militar se llama René Francis Merino Monroy.
Okay.
Pero además de, bueno, este contrato fue por 2.6 millones de dólares por la adquisición de 10 vehículos militares Yagu, que son los que manufactura IBN Industrias Militares, que es la empresa de la que Ávila es fundador. Pero nosotros encontramos que este contrato que le da el Ministerio de la Defensa lo otorga a su vez a una empresa que se llama IBN Military Industries Inc., que está establecida en San Diego, California, donde también, bueno, él adquirió esta casa de la que ya hablamos. Uh-huh. Y vimos que en esta empresa establecida en Estados Unidos, Kleina Scarlett Aiza Verbunen aparece como secretaria, que Kleina Scarlett es esposa de Arturo Ávila. Entonces, digamos así, bueno, el negocio lo hizo el Ministerio de la Defensa con la empresa hermana de IBN Industrias Militares creada en Estados Unidos. Pero no solo eso, estamos presentando algunos documentos de que desde julio de 2019 ya existía una empresa llamada IBN Industrias Militares, igualita que en México, pero ya representada también por Arturo Ávila, ¿no? Entonces, pues estamos mostrando algunas de estas operaciones, pero hay que decir algo también. El Salvador ahora sí que fue no solamente terreno fértil para los negocios de armamento militar o de industria militar para Ávila, porque esta venta pues también estuvo acompañada de una campaña mediática muy intensa, con la que de hecho pues Arturo Ávila y sus colaboradores hicieron spots para Nayib Bukele para que estos vehículos se lucieran.
No, bueno.
Justamente hasta ganaron un premio de comunicación política que otorga una organización que se llama Read Latino en 2022 por estos spots que le armaron a Nayib Bukele. Entonces, pues es parte de la historia, ¿no? No solamente es un empresario armamentista, sino que también vemos que es un empresario que ha incursionado en este tema del marketing político, pues ayudando a que se luzca el gobierno de El Salvador.
Pues con razón dice que es un empresario exitoso, estimado Eduardo. Oye, cuéntanos aquí, Leo, los vínculos con las cúpulas y sus beneficios.
Sí, llama mucho la atención porque justamente en esta información que estamos presentando nos topamos con que pues prácticamente Arturo Ávila tuvo derecho de picaporte, por ejemplo, con el general Salvador Cienfuegos en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Secretario de la Defensa.
Exactamente, fue secretario de la Defensa. Y algo que encontramos es que su empresa IBN Industrias Militares recibió un contrato por adjudicación directa casi a final del gobierno de Enrique Peña Nieto, allá en 2018, y justo tres meses antes de que recibiera este contrato vía adjudicación directa, presentó un libro en la propia Sedena, un libro relacionado con pues el tema militar y de las Fuerzas Armadas, que fue prologado por Salvador Cienfuegos, ¿no? Entonces, estamos nosotros mostrando aquí pues esa cercanía, ¿no? Que va más allá de los pues de los negocios, ¿no? Sino que había una cercanía pues todavía más personal.
Y más allá de los gobiernos de Morena.
Sí, totalmente, porque pues fíjate que ya en el gobierno de Morena, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, nosotros nos dimos a la tarea de buscar en esta base de datos que filtró el colectivo Guacamaya Leaks, y encontramos que tanto Ávila como Alberto Gaitán Palos, que él pues es un general en retiro que también ha formado parte de IBM Industrias Militares, pues mantuvieron varias reuniones al de alto nivel, que se reunieron también con el general Luis Crescencio Sandoval. Entonces, pues bueno, al menos son acciones que nos llaman la atención, porque pues podemos observar que pues es un empresario que, aunque, bueno, que ahora incursiona en la política, pero digamos ese derecho de picaporte con los altos mandos pues llama la atención, y además pues por supuesto el beneficio de contratos públicos, ¿no?
No, sin duda. Oye, me queda la duda, Arturo Ávila ya era parte de Morena cuando en 2021 cuando hace estos contratos con el gobierno de Bukele.
Pues mira, justamente revisando varias declaraciones que él ha dado a la prensa a raíz de lo que publicamos el lunes y ayer, vimos que tuvo una entrevista en Radio Fórmula con Azucena Uresti y le decía a él directamente que él forma parte de Morena prácticamente desde su fundación. Dijo él que desde 2013, pero bueno, me parece que Morena se funda como tal en 2014.
Sí, un pero año él después, dice pero que él, ya era, que... él ya llevaba un año.
Sí, exactamente. Entonces, pues digámoslo así, que en tus propios dichos, pues él ha formado parte de Morena desde sus inicios. Entonces, pues bueno, esto no le impidió, por supuesto, pues hacer tratos ni con el gobierno del PRI ni con el gobierno de ultraderecha de Bukele.
Oye, ¿alguna respuesta del diputado Ávila? Supongo que le pidieron algún comentario antes de publicar este trabajo.
Sí, bueno, le enviamos un cuestionario previamente a estas publicaciones. Lo que nosotros integramos aquí fue justamente en donde le preguntamos cuál es la relación que él mantiene o que mantuvo con los generales secretarios, con Luis Crescencio Sandoval y con Salvador Cienfuegos. Se limitó a decir que tenía contacto con ellos porque él había sido autor de obras literarias relacionadas con las Fuerzas Armadas, y nada más, ¿no? No mencionó alguna relación extra, pero pues bueno, hemos visto que en redes sociales y también en algunos medios pues ha ironizado el tema de la publicación, asegurando que pues forma parte de un ataque, pero pues bueno, al final de todo consideramos nosotros que tanto la casa como los contratos con Nayib Bukele, los contratos con Secretaría de la Defensa Nacional en México, sus reuniones con los generales secretarios, pues pensamos que al final son pues de interés público, de interés periodístico, ¿no?
Sin duda lo son.
Aunque él lo señale como un ataque, pero bueno, de este lado pues es el trabajo que nosotros emprendemos como periodistas.
Pues muchas felicidades por este trabajo, estimado Eduardo, y muchas gracias por estos minutos para Tengo Otros Datos.
No, muchísimas gracias a ustedes por darnos este espacio para platicar más sobre lo que estamos haciendo, y cuando gusten, pues aquí estamos para platicar de esta y otros temas.
Pues te lo agradezco muchísimo. Él es Eduardo Buendía, es periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y fue quien publicó ayer Arturo Ávila, el diputado de Morena que surte vehículos militares a Bukele. Nosotros con esto nos vamos al primer y único corte de este jueves y regresamos en un par de minutos.
Volvemos a Tengo Otros Datos. En los derechos humanos, cuentas claras.
Estamos de vuelta a esta edición de jueves de Tengo Otros Datos, y como cada 15 días me da mucho gusto saludar a la titular de este espacio de Cuentas Claras para Tengo Otros Datos, a Ana Limón. ¿Cómo estás, Ana? Muy buena tarde.
Jaime, buenas tardes. Mucho gusto en saludarte en este día caótico en la ciudad.
En este día caótico, uno más, estimada Ana. Ahora sí que nos tocó saludarnos a distancia, pero mejor prevenir con este tráfico que nos ha tocado. Pero tú hoy nos traes otro tema, Ana.
Hoy nos vamos ahora hacia el norte, nos vamos hacia Chihuahua. Querido Jaime, tenemos el gran honor de tener en estos micrófonos a Gabino Gómez. Él es pues cofundador y colaborador en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, CEDEM, en Chihuahua, y es pues un gran activista y defensor de derechos humanos, defensor de la tierra desde hace muchos, muchos años. Gabino, muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes.
Buenas tardes, Gabino.
La buenas tardes, gracias por la invitación y a la orden.
No, pues muchas gracias a usted, y ahora queremos poner el foco justamente en lo que está sucediendo en Chihuahua, específicamente en la Sierra Tarahumara. Hace unas cuantas semanas vimos un reportaje de Animal Político que estaba hablando de una violencia desmedida, de ya zona de guerra, y luego escuchamos también movilizaciones amplias antes, durante y después de la visita de Claudia Sheinbaum allá a la Sierra de Chihuahua. Gabino, ¿nos podría explicar qué está sucediendo? Darnos un poco más de perspectiva y panorama al respecto.
Sí, ¿qué tal? Efectivamente, bueno, aparte de la sequía y que está arrasando la sierra, una innumerable cantidad de incendios, se viene a agravar la situación de la sierra porque pues vivimos una sequía sin precedente. Pero el tema de la violencia, que es una situación que pues por muchísimos años, incluso desde la década de los 90 del siglo pasado, desde los 70, que en lo que se conoce como el Triángulo Dorado, que es una zona de la serrana que está entre Chihuahua, Sinaloa y Durango, que ha prevalecido pues en los grupos de criminales, y la Operación Cóndor durante años, y se supone que estos operativos fue para el combate al narcotráfico, pero eso no ha sucedido. Recientemente y en distintas regiones del estado de Chihuahua, pero particularmente en el municipio de Guadalupe y Calvo, que es la parte sur del estado, la parte colindante para un lado con Sinaloa y con Durango, es ahí donde en las últimas etapas se ha dado un enorme desplazamiento de personas. Aparte de que en años anteriores y también en estos momentos en otras regiones, no es exclusivo de Guadalupe y Calvo, pero en este lugar está centrado ahorita el foco rojo de atención, porque ¿qué está sucediendo? La zona de Guadalupe y Calvo tradicionalmente es una zona controlada por algún grupo criminal, siempre lo ha estado por años desde el siglo pasado, y han convivido con autoridades, han convivido con propias fuerzas policíacas o militares. Pero recientemente se da el fenómeno de la confrontación de diversos grupos. El grupo que tradicionalmente ha operado en la zona esta del sur del estado de Chihuahua, pues es un grupo ligado a la gente de Sinaloa. Todo el mundo sabemos que en Sinaloa hay un enorme conflicto, una división interna y una guerra que se desató hace unos meses, que ha traído pues infinidad de crímenes cometidos en esa región. Entonces, el grupo que opera en esta zona es, pues, le mantenían el poder con el apoyo de la gente de Sinaloa, pero con todo el debilitamiento que se dio allá con la división, dejaron desprotegidos al grupo de Chihuahua, pero y el otro grupo predominante en amplias regiones vieron la oportunidad de apoderarse del territorio, que ellos no estaban controlando. Entonces hay una guerra entre ellos, pero en medio está la población civil, que son los que afectan, llegan, se apoderan y pues con todas las consecuencias. Las personas de general de la población civil pacífica son advertidos de que tienen que irse porque, bueno, ellos ya van a estar ahí, y para ellos todo poblador que permanezca será sospechoso de ser parte del grupo contrario. Quien no se va, pues lo asesinan, entonces salen y les dan horas para mañana, ya no tienen que estar aquí. entonces salen desplazados totalmente. ¿A dónde? Pues se van por caminos, llegan a ciertos lugares, en algunos lugares van las autoridades y los rescatan, los llevan a albergues improvisados en cabeceras municipales y después los abandonan sin tener el mayor apoyo que estos requieren. Entonces se convierte en una situación de crítica y además de negado por la autoridad. En general, el desplazamiento por la violencia, que es no es privativo de Chihuahua, que se presenta en muchas partes, pero de aquí, de Chihuahua, nosotros podemos dar muchísimos ejemplos de lo que está sucediendo y que la autoridad pues dicen son simplemente enfrentamientos que se dan entre grupos del narcotráfico, y efectivamente puede que sea cierto en alguna medida, pero la población civil es la afectada, es la que queda en medio, la que tiene que salir huyendo, la que deja todo absolutamente y que no salen nomás que absolutamente con lo que trae. ¿Para dónde se van? Pues se van en distintas regiones, distintas partes, a donde tienen algunas familias, en algunos otros municipios cercanos. Según no se van a Sinaloa, donde posiblemente encuentren algún refugio. Nosotros como asociación, junto con otras asociaciones, y yo siempre digo, afortunados ellos, este grupo de personas que tienen el apoyo de algunas asociaciones y que de alguna manera logramos que pues lograr la atención de la autoridad, por lo menos a algunos apoyos de carácter humanitario mínimos, y siempre con mucha dificultad porque no hay un reconocimiento público, no hay una ley que obligue, no hay una ley que establezca que ser desplazado les reconozca la calidad de víctima, porque para ser desplazado para ser víctima se tiene que sufrir un delito particular, y entonces dicen ser desplazado no es delito. Entonces ellos tendrían que interponer, y hay una ley de víctimas, pues hay una ley general de víctimas, pero que el requisito es que hayan sido objeto de algún delito que se les haya cometido. Entonces dicen interpongan denuncias de carácter penal, interpongan denuncias pues por amenazas, por asesinato, por despojo, pero esto significa tener que recurrir al Ministerio Público, y en el Ministerio Público recibir las denuncias, y entonces ellos tienen temor y se nos pone en mayor pues vulnerabilidad. Bueno, la palabra esa la usamos nosotros, ellos ni siquiera saben el término de vulnerabilidad, pero bueno, eso es en concreto lo que les pasa, y entonces son abandonados. Pongo un ejemplo muy concreto, un ejemplo muy, muy preciso. El 7 de junio, y recuerdo porque es una fecha que yo la reconozco porque es mi cumpleaños, y para que se preparen y me festejen.
Ya mero ya se acerca.
Preparamos.
Ya muy rápido. Entonces, ese día de hace 2 años, un grupo de varias familias, que en total como 80 y tantas personas, en una comunidad que se llama La Sierrita, el día 6 de junio, llega un grupo armado y le dicen, tienen que irse ya, de inmediato, porque nosotros nos vamos ya a quedar aquí en esta zona. ¿Para qué? Pues para apropiarse de todo lo que tienen ahí, para despojarlos de las gallinas, de los ganados y del bosque. Evidentemente hay un asunto de estar despojando, de estar talando el bosque de manera ilegal para robarles los productos forestales, porque es otro tema, porque les ha bajado el tema de las drogas, y ese es otro asunto que tiene que ver con la caída del mercado de las drogas regionales, que era la marihuana y que era la dormidera, la amapola. Pero ese es otro tema. Y entonces, en este caso concreto, todos salieron, menos un señor de nombre Félix. Dijo, es que yo no me tengo que ir porque yo no les he hecho nada. Pues llegaron y simplemente lo mataron ahí se quedó su cadáver. Varios días después va a la fiscalía. Cuando los demás se tuvieron que ir, llegaron a la cabecera municipal, que de Guadalupe Calvo. Ahí estuvieron en un albergue del municipio, pues sufriendo todo lo... Terminaron por trasladarse a Chihuahua y luego a la frontera, a una zona desértica, a una zona árida. Hoy viven en la ciudad de Delicias, en condiciones de lamentables, hacinados en vecindades sin las condiciones mínimas de, pues de nada, pues de nada. Entonces, eso, y esos son los afortunados, porque los otros que se fueron, ahí andan vagando, que se fueron por su cuenta a otros lugares, ahí andan vagando, intentando conseguir dónde vivir, dónde, sin perder y sin poder tener posibilidades de recuperar sus propiedades. Entonces, las familias estas, evidentemente, quisieran regresarse a su pueblo. Eran personas que toda la vida habían vivido en la sierra. Yo te los tengo totalmente presente, como los niñas y los niños no hablan ni siquiera el español, hablan el idioma de ellos, el ódame, el tepehuán. Entonces, cuando llegan a la ciudad de Chihuahua, no conocían el pavimento, no conocían ni los vendedores ambulantes, no sabían que en las calles había semáforos. Lo sacan de su entorno. Pierden absolutamente todo, no solo pierden su propiedad, pierden toda su situación cultural. Hoy están a 2 años donde ni siquiera ha sido posible resolverles el problema de la educación a un conjunto de alrededor de 30 niñas y niños, que es de este grupo. Estoy hablando tan solo de un grupo, de este grupo que, pues, que no hablan el español, y ahí las meten con unas maestras que, pues, ellas no hablan el idioma, no dame, y les intentan ayudar a aprender el español con dibujos, etcétera. O sea, esto es tan solo un detalle de lo que... ¿Cuántos desplazados hay en Chihuahua? Hay miles, pero no hay un registro, no hay un reconocimiento, no hay una política pública de la autoridad que tenga un registro. ¿Cuántos hay? No, pues nosotros decimos 50,000, 70,000, 80,000, 100,000. Nadie los cuenta, nadie sabe dónde están realmente. Son pueblos abandonados, comunidades totalmente despobladas, la población ha tenido que salir. Tuvimos un encuentro de familiares de los que acompañamos las organizaciones de Chihuahua el 2, 3 y 4 de mayo. Se reunieron, entre ellos no se conocían, nos juntamos en la plaza, hicimos una manifestación. Yo estaba totalmente convencido de que alguien saldría de gobierno a preguntar, pues, qué tienen, qué quieren, qué se les ofrece. Nah, absolutamente, ni nos vieron ni nos escucharon. Absolutamente. Ellos elaboraron un pliego petitorio. Ellos, entre ellos, se pusieron de acuerdo, trabajaron en mesas de trabajo.
¿De cuántas personas estamos hablando de este encuentro y este?
O sea,
los que acudieron.
Alrededor de 100 personas. Okay. Cercano a 100 personas de distintas comunidades, de distintos lugares de la sierra de Chihuahua, todos desplazados, unos de diversas comunidades. Entonces ellos acordaron incluso hacer una petición al gobierno del estado, la necesidad de una reunión con funcionarios de primer nivel que resuelvan, que atiendan la problemática. Se entregó por escrito una carta dirigida al
pliego petitorio
para que pidiéndole recíbanos. Le pedimos que en un plazo de 15 días nos digan una respuesta si nos van a atender. Bueno, ya transcurrieron los 15 días y no hemos tenido absolutamente ninguna, ni siquiera una llamada, incluso porque se puso en la carta el teléfono personal mío para que si había alguna respuesta me llamaran, pero pues no, absolutamente ninguna respuesta.
Ninguna.
Entonces, esa es, así a grandes rasgos, lo que está sucediendo en Chihuahua con el tema de los desplazados por la violencia, una violencia que no tiene para cuándo bajar. ¿Cómo resolver el problema? Es atacando la situación de inseguridad, pero no hay un gobierno rebasado, de todos los niveles del gobierno, está rebasado, no tienen, yo estoy convencido que no tienen capacidad de controlar, pues, en la situación de violencia que se vive en la sierra.
Gabino, pues nos está dando una gran panorama de todo eso. Primero, ¿qué está sucediendo? ¿Cuáles son las exigencias de la sociedad civil y de las mismas personas desplazadas que con una enorme dignidad y entereza van, hacen pliego petitorio, marchan? Estaba yo también viendo que mujeres de los pueblos indígenas de la Sierra Tarahumara se pararon enfrente de la presidenta Claudia Sheinbaum a exigirle que las volteen a ver, que les den las seguridades para que puedan habitar dignamente. ¿Qué último mensaje estamos a un minuto de terminar? ¿Qué último mensaje para todas las personas que nos están escuchando, Gabino?
La necesidad de visibilizar el tema, porque nadie ve, no existe ante la sociedad, hay una sociedad muy indiferente por lo que está pasando, a lo más que a veces nos voltean cuando protestamos, pues pobrecitos, pero no, yo creo que hay que tener mayor determinación y la necesidad de que cada quien en su espacio se pronuncie y demande, porque ningún nivel de gobierno, ni desde la República, ni el municipal, pasando por el Estado, están contemplando, es un tema invisible ante el gobierno y ante la sociedad, y los desplazados ahí están. Entonces hay que sensibilizarnos. Fue uno de los motivos de nuestra movilización, intentar crear también sensibilidad ante la población. Eso sería una petición que yo haría en general de manera social, y al gobierno, evidentemente, que atienda estas necesidades de la población.
Pues ni más ni menos, Gabino Gómez, le agradezco mucho estos minutos para Tengo Otros Datos.
Ok, muchas gracias a usted por el interés.
Gabino, y muchísimas gracias.
Hay otra oportunidad en otro momento, desde luego que nos interesa. Gracias. No,
claro que sí, claro, los micrófonos sí, siempre abiertos. Jaime.
Sí, seguiremos muy atentos y, como dices, Ana, los micrófonos de esta estación y de Tengo Otros Datos siempre abiertos para este tipo de temas. Nosotros, como siempre, muy agradecidos por estos minutos y por esta entrevista tan interesante, Ana.
Nos vemos dentro de 15 días.
Dentro de 15 días nos escuchamos y a ver si nos ve, si el tráfico lo permite, nos vemos por acá, estimada Ana. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos directo a otros temas.
Allá en el norte.
Me da muchísimo gusto saludar a Héctor Cárdenas. Él es presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y cofundador de Ergo Group. Héctor, con un poco del tiempo encima, pero muchísimas gracias por estos minutos para Tengo Otros Datos.
Muchas gracias, Jaime, por la invitación.
Estimado Héctor, cuéntanos, explícanos un poco qué fue lo que determinó esta Corte Federal con sede en Nueva York, en Estados Unidos, que hoy los medios como que se confundieron un poco. Algunos decían que todos los aranceles de Donald Trump habían sido bloqueados, otros decían que solo los recíprocos, otros decían que no se bloqueaban porque se va a la Corte de Apelaciones, otros decían que entraba en efecto de inmediato. ¿Cómo está la cosa?
Sí, Jaime, mira, el tema efectivamente es complicado, es un tema jurídico, pero esencialmente para que el poder, o sea, la potestad de establecer aranceles, generalmente está en el Congreso, es potestad del Congreso, no okay. Del presidente. Ahora, para poder poner aranceles de manera discrecional por parte del presidente, del Ejecutivo, se requiere invocar ciertos aspectos específicos de la legislación estadounidense. Uno de esos aspectos es una declaratoria de emergencia.
Que así lo hizo Trump, ¿correcto? Sí, exactamente.
Él dijo, vamos a invocar una declaratoria de emergencia. Sin embargo, la declaratoria, la ley que utilizó para declarar la emergencia, no incluye la mención específica de aranceles como una de las medidas que se pueden tomar en caso de emergencia.
Okay.
Primero. Y segundo, lo que la Corte determinó en este caso es que no había justificado esa emergencia. Entonces tú tienes, o sea, se había extralimitado, en el uso de sus facultades como ejecutivo, porque no estaba bien fundada la declaratoria de emergencia, y además la herramienta que quiso utilizar, la herramienta de los aranceles, no es parte de lo que está...
No estaba contemplada en esa ley. Ok.
Ahora bien, eso no aplica a todos los aranceles, porque hay otros aranceles, por ejemplo, notablemente los que establecieron sobre el acero y el aluminio, uh-huh, que se basan en otras disposiciones jurídicas que sí le permiten al presidente establecer aranceles de manera compensatoria, lo que se llaman aranceles compensatorios.
Okay, o sea, esos se mantendrían.
Pero es otra cosa. Entonces, esos en principio se mantienen, okay, pero los aranceles generales que se hicieron al amparo de esta declaratoria de emergencia, esos son los que la Corte revocó ayer.
Ok. Oye, ¿y en qué quedamos, Héctor? Porque ya entendemos que lo revocó la Corte, entendemos que de inmediato el Departamento de Justicia apeló, entendemos que va a una Corte de Apelaciones, pero hoy en día, a 20 horas de la decisión de esa corte o algo así, ¿hay aranceles?
Bueno, esa es una muy buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Y yo creo que incluso en Estados Unidos, en las aduanas, o sea, yo creo que no han de tener mucha claridad sobre si están los aranceles vigentes o no están vigentes. En términos jurídicos estrictos, no están vigentes hasta que una corte de apelación diga que queda sin efecto la decisión de la corte inferior,
¿no? Ok, o sea, entonces, estaría en efecto la decisión de la corte hasta que la corte de apelaciones decida.
En principio están en efecto, ¿no? Ahora, hay que ver si la administración ya tiró las órdenes a las aduanas para ya no estar cobrando los aranceles. Uh-huh. Eso hasta ahorita no queda claro si ya se tiraron esas órdenes o si automáticamente las aduanas dejaron de cobrar los aranceles. Pero eso se debe de decidir muy pronto. Yo me imagino que a lo mejor hoy mismo, mañana, yo creo que vamos a tener ciertamente esta semana una primera decisión de la Corte de Apelaciones, sobre todo si decide que mientras que investiga y dictamina, quede en suspenso la decisión de la Corte de Comercio, que fue el tribunal especializado que determinó esto. Pero sí fue un gran golpe para la administración Trump.
Sin duda.
Porque, bueno, primero puede quedar sin efecto, pero además se entorpecen todas las negociaciones internacionales
con los demás países, claro.
Claro, los socios dicen, bueno, espérame, yo ahorita no voy a negociar nada, porque a lo mejor no tienes herramientas para negociar.
Sí, no tienes esa carta que pensaste que tenías.
Sí, exacto, como le dijo el presidente Trump a Zelensky, no tienes las cartas en la mano.
No tienes las cartas, pues ahora parece que Trump se queda sin ellas.
Exacto, no negocio contigo hasta que esté claro realmente qué tienes en la mano para poder negociar, ¿no?
Oye, estimado Héctor, ¿hay alguna fecha tentativa específica para que la Corte de Apelaciones empiece a discutir el caso?
No, eso realmente depende mucho de los tiempos de la Corte, pero normalmente lo que ha sucedido en los últimos tiempos es que las Cortes han tomado solicitudes de emergencia.
Sí, le dan entonces, prioridad. ¿No?
Le dan prioridad, entonces rápidamente dan por lo menos un fallo inicial, que en este caso puede ser una de dos cosas. Una, o dicen, bueno, no, yo tengo que examinar el caso y la decisión de la Corte de Comercio se queda como está hasta que yo tome la decisión final, o pueden decir, vamos a suspender la decisión del tribunal inferior hasta que nosotros tomemos la decisión. Okay. Eso va a ser las dos opciones
por las que se podría ir el Tribunal de Apelaciones. Estimado Héctor Cárdenas, presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y cofundador de Ergo Group, muchísimas gracias por estos breves minutos para tener otros datos. Ya sabes que el tiempo en radio apremia y se nos vino encima, pero muchísimas gracias por esta aclaración.
No, con todo gusto, cuando quiera.
Muchísimas gracias, Héctor Cárdenas. Nosotros nos despedimos de esta edición de Tengo Otros Datos de los jueves. Tania Villacampa en los controles, en la producción Sebastián Erdmenger, Ana Laura Citalán, Lucy Panqueva y Silvia Dicci, en cabina Camila Solís y Mariana Lara. Yo soy Jaime Anchustegui, nos escuchamos el próximo jueves.
Flores de Mole es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid sound.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.